mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado. Es la 1:20 y llevan 136 años, que se dice pronto, alimentando la esperanza. Ahora encaran la enésima crisis que vivimos los ciudadanos, con los precios por las nubes, altos precios de la energía y cada vez más demanda. Si no existiesen, habría que inventarlos, porque es más que necesaria la cocina económica. Óscar Castro es su administrador. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Y cómo vais, Óscar? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues la verdad que lo has resumido perfectamente. Concatenando tanta crisis sucesivas, pues es difícil que esto pues se vaya remontando, ¿no? La verdad que justo cuando parece que vamos a salir de una cosa, pues nos metemos en otra. Y así complicado de levantar cabeza, pero bueno. Los ciudadanos tenemos una capacidad de resignación que ya no creo que haya cosa que nos afecte, ¿no?, hoy en día.
Ya. ¿Qué necesitáis, Óscar, a día de hoy?
Bueno, la entidad, la verdad que lleva estos últimos años con un número importante de usuarios. Hoy en día, pues son 1.300 personas las que diariamente alimentamos y que bueno, dependen casi íntegramente de nuestra comida, de nuestra alimentación, ¿no?, de lo que lo proporcionamos. Entonces, bueno, tal y como están los precios hoy en día, esa escalada de precios, pues hace que el consumo que desde aquí se realiza, pues sea un consumo importante, ¿no?, de toda materia prima. Siempre que nos dicen qué productos o qué necesidades tenemos, pues bueno, las que en cualquier casa puede desarrollar una ama de casa, ¿no?, para realizar la compra. Aquí hablamos tanto de los cereales, como de leche, como de alimentos, bueno, de primera necesidad, ¿no? Eso realmente ahora mismo pues es algo que nos, bueno, que no, estamos solicitando a las personas que quieren colaborar con nosotros. Mm. El otro día el Banco de Alimentos pues hacía un llamamiento sobre la leche. Mm. La verdad que nosotros también es un producto que bueno, sabemos que hoy en día tanto la leche como unas galletas pues casi resuelven una cena en muchos hogares, ¿no? Y creemos que eso es algo que son productos necesarios y que la entidad tiene que aportar, ¿no?
Nos decías, Óscar, 1.300 personas que atendemos en la cocina económica. ¿Esto se ha ido incrementando cada día más o ahora mismo está estancado?
No. La verdad que nosotros recibimos las peticiones pues casi a diario, ¿no? Yo creo que prácticamente no hay ningún día en el que haya personas que nos pregunten cómo pueden acceder al servicio. Y eso es lo que más preocupa, ¿no? Ya no estamos hablando solo de personas que se llegan a nuestra ciudad buscando, pues eso, una oportunidad, para personas que han tenido alguna estabilidad más o menos y que han ido, pues eso, campeando el temporal como han podido, pero que llega un momento que con ese ingreso mínimo no tienen lo suficiente como para hacer esa compra, que sabemos que la bolsa de compra es lo que se ha incrementado, ¿no? Entonces, bueno, yo hacíamos el otro día unos números así para saber cómo estábamos el año pasado por esta época. El mes de agosto siempre ha sido un mes, pues bueno, antes notábamos de la afluencia de gente que venía a la ciudad para buscar un futuro nuevo. Y el mes de agosto pues no era muy representativo, pero aún así lo hemos hecho y hemos visto que se ha incrementado un 20% el número de usuarios que atendemos del año pasado, de 2021 a este año. Con lo cual el proceso creemos que sigue siendo, pues eso, lo que se ve en la calle hoy en día, ¿no?
Ya. ¿Hablamos, Óscar, de un perfil de personas de fuera o de gente de aquí,
no,
de la ciudad?
No, realmente hoy en día no hay un estereotipo de usuario de la cocina económica. Esto, quizás probablemente en los años 50, hasta los 80, probablemente hubiera sido la persona que había quedado en el paro, un parado de larga duración. Hoy en día, pues como atendemos desde familias hasta personas que se han quedado viudas o que no tienen o que están en el máximo riesgo de exclusión social, personas que no se han encuadrado nunca en los servicios sociales generales, y entonces, bueno, pues realmente hoy en día cualquier persona puede ser un perfil de atender en la cocina económica, ¿no?
Ya. Las crisis, Óscar, también traen aparejado una disminución de las donaciones, porque todos pues, estamos achuchados. ¿Estáis notando pues, esto?
Pues sí, realmente tenemos que decir, yo no hace mucho lo testimoniaba, la gente cuanto más arrima el hombro es cuando hay esta serie de crisis, ¿no? Cuando fue la del 2008 o otras que han venido con lo del COVID, se demostró la capacidad de la gente que tenía para ser solidaria, ¿no? El año 2020, que fue un año tan significativo para todo el mundo, pues notamos un incremento en las donaciones porque la gente, bueno, sabía que había personas que estaban en unas dificultades tremendas, ¿no? E incluso el año 2021 ha sido un año de excelente cantidad de donaciones. El 2022 creemos que trae aparejado otras circunstancias y es en las que todos nos repercute de una manera u otra, ¿no? Tanto en la compra diaria como a la hora de llenar un depósito de gasolina, a la hora de tantas cosas, y yo creo que eso, pues la gente a lo mejor lo tiene un poquito más, está un poquito más conservadora a la hora de realizar ese dispendio, ¿no? Y eso, bueno, preocupa un poco porque realmente las entidades pues subsistimos gracias a la colaboración de los ciudadanos, ¿no?, y de los vecinos. O sea que para nosotros es importante que sigan intentando sacar ese granito del bolsillo para que las entidades podamos subsistir, ¿no? Porque si no, pues realmente se aproximan tiempos complicados e intentamos eso, que no decaer en los servicios, mantenerlos. Y pensamos que, espero que esto, ahora próximas a las Navidades, que esto se remonte un poco, ¿no? Pero sí es cierto que es una tónica general en todas las entidades que notan esa bajada, ¿no?
Ojalá podamos remontar esto y poder seguir haciendo esa gran labor que realizáis. Pero hay una realidad que también os ha tocado a la cocina económica y es el problema de las ocupaciones. En los últimos días asistíamos al desalojo de un inmueble que pertenece a la cocina económica. Al final, tras tocar todas las opciones posibles, hubo que optar por ese desalojo forzoso, lentitud de las administraciones, lentitud de la justicia. Pero quizás, si esto me lo explicas tú, Óscar, ser una entidad que ayuda a los más vulnerables, esta imagen de desalojar un edificio os ha perjudicado, ha empañado 136 años de buen trabajo.
Bueno, pensamos que la noticia debía de ser un poquito mejor explicada, ¿no? De lo que a lo mejor la gente se ha quedado solo con el concepto. Realmente había que remontarse a hace dos años. Efectivamente, la entidad tiene una propiedad que está en unas condiciones pues paupérrimas, ¿no? Es un edificio que tiene unas dificultades estructurales importantes, en las que, bueno, se ha debatido durante un tiempo a qué destinar el uso de ese edificio, pero realmente el coste que tiene y todo eso, pues se ha examinado pues lo que a través de la asamblea lo que se podía hacer, ¿no?, con esa propiedad. Pero sí es cierto que llegado el confinamiento, pues bueno, notamos que se había introducido una serie de personas que de las cuales conocíamos, se hizo la correspondiente denuncia. Esa denuncia, pues bueno, sabemos lo que es la justicia, que lo lenta que es. Estamos hablando de la época de confinamiento también. Se habló con estas personas que deberían de desalojar porque por el riesgo que conlleva para ellos y para las personas que circundan por los aledaños, y realmente pues no hicieron caso. Bueno, la verdad que fuimos un poco permisivos durante un tiempo, dando suficiente margen para que lo abandonaran y hacerles entender que eso no era un lugar digno, y nosotros incluso les proponíamos abandonarlo para buscarles una mejor solución. Y posteriormente se hizo la denuncia pues bueno, no llevó a ningún lado, porque la verdad que esas personas, que han pasado bastantes personas por ese lugar, pues la justicia determinó que bueno, que no eran asiduos, que eran, bueno, que serían otras personas las que se encontraban en el interior. Y que bueno, que formuláramos una nueva denuncia. Se entabló con ellos más plazos para que salieran, y realmente pues vimos que no había manera de entablar con ellos, ya digo, ofreciendo todas las posibilidades, ¿no?, que podíamos tener. Tomar una decisión así no es para nada el fin social que tiene la cocina económica. La cocina económica tiene que ayudar a todas las personas que estén en este tipo de problemática, ¿no? Allí se estaba ya empezando a poner las cosas bastante complicadas. Estamos hablando de que, bueno, con el tema de la pandemia, pues pudimos haber sido un poco, bueno, cautos y se les dejó un margen importante para que eso fueran pensando en el futuro, y realmente pues llegó un momento en que en diversas reuniones de la asociación pues se determinó tener que buscar una fórmula para hacérselo entender. Se hablaba de buscar un bufete de abogados, se hablaba de conseguir alguna mediación de alguna manera. Los avisos a la policía eran frecuentes porque sabíamos que era una fuente de conflicto tanto con los vecinos como con los propios usuarios que allí se alojaban. La policía estaba interviniendo constantemente y nosotros no podíamos ser partícipes de eso, ¿no? En el último mes, sobre todo, pues muchos vecinos se dirigieron a nosotros para que hiciéramos algo, que intercediéramos, porque realmente estaban dando situaciones de riesgo, ya no solo riesgo de para los propios usuarios, sino para riesgo de terceros, ¿no? Porque ahí incluso, bueno, se decía que podía ser una fuente incluso de un narcopiso, ¿no? Había hasta alguna denuncia sobre eso. Con lo cual se optó por contratar una empresa. Primero, cuando se contrata con una empresa como esta, con este significado, lo que se trata es buscar unas garantías jurídicas, sobre todo. Y esas garantías jurídicas pues nos las han justificado perfectamente. Primero, nosotros hemos justificado que éramos los titulares y que en todo caso siempre se utilizaría la cordura, el sentido común, y nunca, bajo ningún concepto, y eso nunca lo consentiría la entidad, ni el uso ni el abuso de la fuerza. Eso era una cosa que estaba bastante clara, y lo que buscábamos era que las personas, los operarios que iban a proceder al tapiado, pues que trabajaran en unas condiciones de seguridad. De hecho, esta empresa contrata una empresa de seguridad autorizada y con su registro, y de hecho traen una persona con uniforme y con placa para realizar el servicio con garantías. Cierto es que la fórmula que se utiliza, pues a veces hay mucha gente que no puede, puede poner eso, la guinda de decir, bueno, pues oye, pues esto es algo que se hace porque hay unas personas que utilizan la fuerza. No, en este caso, bajo ningún concepto, la entidad consentiría eso, no, que se utilizara para nada la fuerza. Se dialogó con ellos, desalojaron pacíficamente el edificio y se pudo pues llegar a tapiar de manera que no sea un riesgo y nunca más sea un foco de delincuencia ni de otros motivos, ¿no? Pensamos que hemos sido probablemente criticados por algún sector, lo entendemos, pero a veces las situaciones pues requieren tomar medidas que no son a lo mejor las más populares y son difíciles y duras de tomar, pero sí es cierto que la entidad ha tenido que garantizar unos mínimos y se ha realizado, y ahora mismo pues hay una tranquilidad y en el entorno pues ha generado eso, una tranquilidad que es lo que buscábamos.
Está perfectamente explicado, Óscar, y yo creo que cualquiera que estuviera en vuestra situación hubiera seguido ese camino. Pero te pregunto, ¿la imagen que ha dado la cocina económica con esta situación ha perjudicado, por ejemplo, en cuanto a pérdida de donaciones o algo de este estilo?
Bueno, tengo que reconocer que ha habido concretamente pues dos personas que han manifestado su contrariedad a la contratación de este tipo de empresas, ¿no? Compartimos el criterio. Realmente, como explicaba, pues no podemos decir que es algo que haya sido agradable tener que recurrir a esto, pero sí es cierto que estábamos abocados a hacerlo de alguna manera pues lo más efectiva posible. Y cuando hablo de efectividad, nunca hablo de violencia, ni mucho menos. Vuelvo a repetir que la entidad nunca, nunca contemplaría el realizar esto de una manera que no fuese pacífica. Y lo teníamos bastante estudiado y bien hablado con ellos. Lo que pasa es que, bueno, la empresa sí es cierto que tiene ese modo de trabajar que realmente es todo un poquito pues de cara un poquito a la galería para que la gente se vea que bueno son unos chicos que están preparados para hacer frente a una potencial eventualidad que en este caso no iba a producirse bajo ningún concepto y que realmente entendemos que muchas personas no compartan ese criterio, pero realmente estábamos abocados a hacerlo. Era una decisión que se había tomado en el seno de la directiva y había que cumplirla, ¿no?
¿Habéis decidido ya el uso para ese inmueble?
Pues ahora mismo precisamente tenemos una asamblea general en la que pues se va a decidir qué uso se le va a hacer, ¿no? Habrá que hacer una pequeña inversión, pero la verdad que nosotros ahora mismo también estamos en otros temas y es el día a día que es lo más complicado y realmente esto nos ha sacado un poco de la hoja de ruta diaria que teníamos, ¿no? Realmente este edificio lo tenemos ya hace muchos años y es cierto que puede darle un uso o hacer algo con él es algo que también no podemos descartar, ¿no? Que tenemos que hacer algo. Entonces, bueno, hay una asamblea que será la que lo delibere y diga, bueno, pues cuál es el plan a seguir, ¿no? Lo que intentamos ahora mismo es que no vuelva a pasar ninguna circunstancia y que la entidad está haciendo con los usuarios una labor también importante, ya no solo en el tema de la alimentación, sino también asesorándoles y tratando de hacerles buscar un lugar tranquilo a muchos para descansar y para dormir. Y entonces la entidad intenta buscar eso, soluciones integrales para los usuarios. Tampoco queremos, porque estas personas que, bueno, que evidentemente en su mesa mayoría eran usuarios, no dejarlas, desde luego, tiradas en ningún momento. La entidad intenta buscar respuesta e intenta ayudarlos, de la manera que sea. Lo que sí, no podemos, por dos o tres personas que son usuarios, que salpiquen la imagen de la institución, ¿no? La entidad atiende a mucha gente hoy en día en la ciudad y bueno, pues hay que seguir haciéndolo, ¿no?
Claro que sí. Óscar, muchísimas gracias por atendernos.
Nada,
y enhorabuena por el trabajo que realizáis.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Hasta luego. Por cierto, el precio de la luz sube hoy casi un 4%, hasta los 286 euros megavatio hora. El precio máximo se va a registrar entre las 9 y las 10 de esta noche y el mínimo entre las 2 y las 3 de la tarde. Si no hubiera el tope al precio del gas, la luz la pagaríamos casi 60 euros más cara. Y un fin de semana más, y van 29 refugiados ucranianos han vuelto a concentrarse en nuestra ciudad para visibilizar lo que están pasando sus compatriotas en su país. Han pasado ya más de 200 días desde que empezaba la invasión rusa y, según el presidente ucraniano, ya se han recuperado 2.000 kilómetros cuadrados de su territorio. Hay quien habla ya de 3.000. Así describían los ucranianos que están aquí lo que está pasando en su país.
Esperamos que pronto se recuperen las ciudades grandes como Jersón, como Mariupol, como Melitopol, pero os quería comentar qué conlleva todo esto. Pues ahora son cosas para los hospitales, son equipos médicos, son medicamentos. Eso significa que hay muchísimos heridos. Algunas ONGs incluso piden transporte para evacuar a los muertos, para recoger los cuerpos ahí. Eso significa que cada pueblo que estamos recuperando cuesta muchas vidas. Esos heridos, la mayoría de ellos son graves. No sabemos si sobreviven, pero los que sobreviven, muchos van a vivir sin pierna, sin brazo, paralizados, psicológicamente traumatizados todos. Es muy complicado aguantar todo esto, pero saben que tienen que hacerlo. Saben que tienen que hacerlo para defender nuestra libertad y nuestra independencia. Y lo hacen. Y estamos infinitamente agradecidos y estamos muy, muy orgullosos de ellos. pero nosotros aquí tenemos que hacer todo lo posible para ayudarlos. Por eso, una vez más, os pido, por favor, que sigáis ayudando. Nosotros los fondos que recaudamos destinamos a la compra de ambulancias.
Y como todos los lunes nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seván, alcalde. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Hay que ponerse serio porque esto es una problemática muy, muy importante, o tema dos ocupas.
Sí, este es un tema, pero muy preocupante, ¿no? No pleno da Diputación, o pasado venres, se tratou unha moción que foi presentada polo Partido Popular para pedirlle ao Goberno da Xunta e ao Goberno Central modificación das leixes sobre a ocupación ilegal de vivendas e propiedades, non? A moción non foi aprobada, só se votou polo Partido Popular e máis por Alternativa dos Veciños, ao grupo que represento eu, e en contra os votos do PSOE, do BNG e da Marea, non? Que discrepaban sobre as medidas a adoptar. Existe unha realidade que non se pode permitir. Ninguén ten dereito a ocupar a vivenda de outro propietario, aínda que esta este baleira, non? A demagoxa política, neste caso, é a que figurou no Pleno, non? Por parte de algúns grupos, é unha demagoxa política, é un electoralismo, non? E teñen que aparcarse ante a invasión, a extorsión e os chantaxes que determinadas mafias están a levar adiante no co tema da propiedade privada. A Alternativa dos Veciños non está a favor, desde logo, de que se desaloxe unha familia que este vivindo alquilada e que non lle pode facer frente ao pago porque se quedaron no paro, están unha enfermedade, calquer cousa que poida xurdir, ou que familias de personas maiores, non, parexas maiores, que tamén son a veces desaloxadas, que están alquilados e pagan unha renta, e que en un determinado momento non poden pagala, porque, bueno, as pagas son as que son, e os alquileres se disparan. En estos casos, os concellos, nestos casos que digo únicamente, os concellos e a Xunta están obligados a axudar economicamente durante un tempo prudencial as familias que sufran estas consecuencias, para poderlle facer frente ao pago dos alquileres que teñan. Outro tema é a ocupación por mafias, e digo mafias asquerosas, que ademais de arrasar as vivendas, chantaxean os propietarios reclamándolles miles de euros, como pasa aquí na Coruña e en outros lugares, non? Para logo abandonalas totalmente destrozadas, non? Que é algo gravísimo. Hai un tema, hai unha apatía e deixadez das distintas administracións en este tema, non? Especialmente na Xustiza, que é moi lenta en estes casos, non? O que provoca que ao final o que lle están ocupando a casa, o piso, o chalé, etcétera, acaba por pagarlle os ocupantes para liberarse deles, non? É tremenda a situación que estamos vivindo. Non se pode permitir tal delincuencia como estes elementos, estas mafias que están extorsionando a montos de familias por todo o país. Eu creo que é urgente que se modifiquen as leixes que deben proteger a propiedade privada. O Goberno Central e a Xunta estimo que están obligados a promover e construir vivendas de precio tasado, así como a dar axudas ás persoas con menos ingresos para que puidan acceder a compra ou alquiler dunha vivenda. Actualmente, por certo, non hai políticas para acceder á vivenda, que é un dereito constitucional. Dende hai varios anos, a Xunta e o Goberno Central, ambos os dous, tanto da que gobernan uns como outros, deixaron de promover a vivenda pública, pasándolle a responsabilidade aos promotoras. E as promotoras dicen, por que xe teño que facer as casas que tens que facer ti, a precio de risa? Por tanto, é unha obligación da Administración Pública. Eu, desde a miña óptica, como persona de esquerdas que me teño, é lamentable que o franquismo promovera nos últimos 10 anos de vida, entre os 65 e 75, máis vivendas públicas que nos 45 anos de democracia. É lamentable. Isto é o que non se pode permitir.
Que lle parece que a cumbre hispano-alemana vai a celebrarse aquí na Coruña?
Bueno, a cumbre hispano-alemana me parece ben, me parece, teño unha satisfacción de que se celebre na cidade da Coruña, non? E darlle prestixio á nosa cidade, non? Pero hai un tema que é un momento importante para o marxen dos asuntos do Estado a tratar, non? Que quede un espazo de tempo para solicitarlle ao presidente Sánchez e aos seus ministros as necesidades que levan anos esperando, moitas décadas esperando, pendentes dos intereses dos gobernos de España, non? Os coches das comitivas no seu desplazamento estes días que van a estar aquí na cidade da Coruña non van a sufrir as colas interminables que soportamos na comarca os cidadáns cando se nos desplazamos a traballar, a estudiar ou a disfrutar do tempo de ocio, non? A ampliación da Ponte Pasaxe e Alfonso Molina levanse prometido máis de 20 anos sin que ninguén aborde tan importantes infraestructuras viarias. Solo promesas. En tempos electorales, por certo, sempre, non? E non só son culpables os gobernos do Estado, porque tamén nos dous últimos anos, non nos últimos anos, nas dúas últimas legislaturas, os gobernos de María Pita, tanto de Marea como do PSOE, tampouco tuveron interés, ningún, e non pediron que esa obra de Alfonso Molina ou o Ponte pasase e se realizase, non? Todo por demagoxia política, sempre. A deuda e os terrenos do Porto son outra das grandes asignaturas pendentes, que tamén nos ten que aclarar desde Madrid. A liberación dos peaxes. Temos as tasas máis altas de autopistas de España. É imperdonable que estemos así. Espero e desexo que a cumbre sea frutífera para o fin que veñen e que as infraestructuras da comarca se colen na xenda dos ministros e ministras.
O Gaia, antes desa cumbre, este sábado, temos a inauguración do novo campo de fútbol de Mera, non?
Sí, un estadio precioso, que costou moito diñeiro ao Ayuntamiento de Oleiros para servir, como non, ao deporte. Un campo de fútbol en un ámbito de 20.000 metros cuadrados, un campo de fútbol, como se sabe, só ocupa 6.000, pois o recinto ten 20.000, unhas instalacións supermodernas, de vestuarios, de gradas, de aparcadoiros, bueno, unha instalación que lle costou ao Ayuntamiento casi 4 millóns de euros. Por tanto, que van a empezar a disfrutar os veciños, especialmente os da zona norte, o campo de fútbol van a xogar nel prioridade. Nós temos varios campos de fútbol con herba sintética, están xogando dous equipos en cada un, pois aquí vai xogar o Mera, que é a zona norte do municipio, un dos clubes de fútbol máis lónxivos do noso municipio, e o Dorneda. Tamén xogarán en determinados momentos aqueles outros clubes que por calquer razón o Ayuntamiento lle interesara, non? Pero prioritariamente van a ter o uso estes dous clubes de fútbol. Por tanto, unha nova instalación para disfrutar polos veciños e veciñas do noso municipio, especialmente os nenos, que o que máis importa. Hai que atender moito os nenos. A min eu non son futbolero, pero o que lle guste o fútbol, o que lle guste o judo, o que lle guste nadar, iso non ten nada que ver cos gustos meus, co que lle gusta cada un e o que queira levar adiante.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, Dios.
Llegan los restos del huracán Daniel. Vamos con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, que tal?
Bo día, este luns na comarca da Coruña, o paso dunha fronte asociada a unha borrasca situada ao oeste de Portugal deixará o ceo parcialmente nubrado con precipitacións de tipo intermitente. Temperaturas en liseiro descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus, todo isto con vento que continuará soprando de componente sur. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
En la Costa da Morte va a ser unha tarde de perros. A partir de las 6 de la tarde, la Agencia Estatal de Meteorología activa aviso amarillo por lluvias que van a venir acompañadas por fuertes vientos. Lluvias que todavía no llegan para compensar la sequía. Coruña y 10 concellos de la comarca están en prealerta por escasez de agua. Los caudales de los ríos están un 32% por debajo de la media de los últimos 10 años y el embalse de Cecebre al 50% de su capacidad. 1:48, vamos con la situación del tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, de momento tenemos circulación fluida en todas las vías principales de la ciudad. No hay ningún punto a destacar.
¿Algún accidente esta mañana?
Ninguno registrado por atestado.
¿Y ha habido alguna previsión?
Sí, tenemos un corte de carril en la Ronda de Outeiro a la altura del 150 hasta las 6 de la tarde por una descarga de material y hasta el 16 de septiembre en la avenida Arteixo, en el tramo comprendido entre la calle Vizcaya y la Ronda de Nelle, va a haber corte de carril hasta el 16 de septiembre de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde por unos trabajos de jardinamiento.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Y ante las quejas por la falta de plazas en los trenes del eje atlántico, el delegado del gobierno ha dicho esta mañana que lo que le pide a los ciudadanos es un uso responsable de los bonos gratuitos para evitar problemas, asegura el delegado del Gobierno. No es un problema de plazas, sino de reserva de plazas que quedan vacías. Ha hecho ese llamamiento al incidir en que muchas de estas líneas no son al 100% ocupadas por existir reservas de plazas que luego no se ocupan. Por este motivo ha pedido responsabilidad a quienes no las vayan a usar para anularlas y dejarlas libres, al tiempo que ha instado a no acumular viajes en las frecuencias más demandadas. A ello ha sumado sacar los billetes de forma anticipada, como siempre, echando balones fuera. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida con más cuestiones.
Coruña. Estar informado.
Además de la falta de mantenimiento y la suciedad que todos vemos en las calles, hay más problemas con la gestión de los residuos y la limpieza, Noela Bao.
Los barrenderos de A Coruña no solo barren, también están recogiendo parte de los enseres y muebles acumulados en la vía pública. Y esto no es su trabajo, sino del servicio de recogida, según recuerdan. El ayuntamiento pidió este refuerzo hace unos días, según denuncian los trabajadores de la UTE Coruña Limpieza, que recibieron la orden por parte de sus jefes de que tenían que recoger efectos voluminosos de los contenedores con los vehículos que tienen para llevar sus enseres de limpieza. Francisco Martínez, secretario del Comité de Empresa.
¿Qué ocurre? Debido a que tienen problemas con los en tercero, bien porque el vehículo no está saliendo, bien porque les faltan obreros, lo que sea, evidentemente llama a UTPCC a ver si le puede, digamos, hacerse labor. Y UTPCC está haciendo, obligando a nuestros obreros a hacerse labor sin pertenecerles. Y en definitiva, resumen, es eso.
Esto no solo supone una cesión ilegal de trabajadores porque no pertenecen a la misma empresa que la recogida, una es la UTE Coruña Limpieza, otra es Precero, sino que también repercute en una peor limpieza de la ciudad.
Esta es la pesadilla que se muerde la cola, porque ya, evidentemente, ya nos faltan obreros, incluso en nuestro propio servicio. Encima, si coges gente que no tiene que hacer esa labor para hacer el otro sitio, pues aún más aún. Por lo tanto, por supuesto, claro que repercute directamente en el día a día de la basura que encuentras en la ciudad de La Coruña, porque si yo soy un barrendero y me dice mi jefe, mira, tienes que ir a recoger un voluminoso. Oye, tengo que dejar de barrer por 6, 7, 8, 10, 12 calles que tienen ese día. Y así otro día, y al final, evidentemente, viene el ciudadano, y es lógico, y hace bien, y enfadarse, y dice, pero yo voy por las calles y están sin barrer, hay colillas, hay todo. Lógico, porque el servicio no se está realizando como se tiene que realizar.
Y otro problema en la planta de Nostián, el comité de Albada, la concesionaria de las instalaciones, ha denunciado en inspección de trabajo que llueve dentro de una nave del complejo de reciclaje, en concreto en la de pretratamiento, donde se selecciona y separa la basura que llega en un primer momento antes de proceder a reciclarlo. Adrián Canosa, presidente del Comité de Empresa.
Estivo chovendo un día, única y exclusivamente, durante la semana pasada. Xa vemos que está chove dentro da nave de pretratamento, ¿no? Durante todo o verán non fixeron o mantemento para facer as reparacións, para que non chovera, e vemos que con un día só, pues, xa chove dentro, chove sobre as zonas de paso, sobre as escaleiras, e creanse pozas enormes de auga, e bueno, o conseguinte risco, ¿no?
Reclaman que se arreglen estas goteras porque, además, todo apunta a que con la llegada del otoño la situación va a empeorar.
A xente sigue, está traballando ali, claro. Nos, o problema que vemos é que tivemos un gran seco onde non choviu absolutamente nada. Agora supónse que empezará a chover, o que teñen que repararlo para que a xente non chova por eles, vamos, dentro da nave. E incluso, pues, pode haber un risco de caídas porque chove sobre as escaleiras, chove ao lado dun cuadro eléctrico. Isto foi denunciado xa. Esta é a cuarta ocasión que se denuncia esta situación. Veo a inspección de traballo ali, levantou requerimentos, mandou reparar. Bueno, reparan, volve a a chover de dali a un tempo porque nos fai unha reparación en condicións, non? Como deberá de ser.
Señalan que desde 2015 está averiado, además, el circuito de aspiración de esta nave, lo que incrementa el riesgo biológico para la plantilla.
Si eres de los que se enamora y siente que el tiempo que no pasa con su pareja es tiempo muerto, sé de alguien que está hecho para ti. Disfruta de la mejor LED Bolo de la historia desde 1 euro por partido y gratis para los peques de hasta 10 años. Abónate al Leima Basket Coruña. Enamórate del básquet.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
0-1, 3 puntos para la Buchaca, pero ¿qué tal jugó el Depor?
Bueno, pues en cosas bien y en otras cosas tiene que mejorar. Para mí la primera mitad sujetó bien al Mérida en aspectos defensivos porque el Mérida le dejaba toda la iniciativa al Depor y lo que quería era salir a la contra con pases largos. Solo creo que Mackay tuvo que corregir una vez saliendo de su área. En la segunda le costó más. Cuando el Depor vuelve a defender más atrás es cuando más le cuesta. Un poco parecido a lo del año pasado. El Depor se encuentra mucho más cómodo cuando tiene la pelota que cuando no la tiene y ahí sí que le costó. De hecho, bueno, pues el conjunto extremeño tuvo algún acercamiento peligroso e incluso una falta también al borde del área. Bueno, yo creo que el Depor tiene que mejorar también en ataque, porque es verdad que en la primera mitad apenas chutó entre los tres palos. El Mérida se colocó en su propio terreno de juego con 11 tíos. No es fácil superar un bloque de 11 rivales, pero apenas chutó entre los tres palos. Tan solo el gol de Raúl García Carnero a la salida de un córner, un rechace, que yo creo que va a ser un poquito marca de la casa, porque sabes que Raúl tiene un misil ahí en la pierna izquierda y desde fuera del área batió a Javi Montoya. Lo positivo, que el Depor lleva 6 de 6 y que el Depor está, bueno, pues en una buena línea o que ha empezado bien la temporada. En lo negativo, pues que
como tiene, la anterior temporada.
Sí, que ganó 4 seguidos. Tiene que seguir mejorando en ciertos aspectos y creo que, bueno, pues hay algunos defectos que se repiten con respecto a la pasada campaña y vamos a ver también cómo maneja en este caso Borja Jiménez los recursos que tiene a su disposición. El autor del gol, un coruñés, Raúl García Carnero, que hablaba de a quién se lo dedica. Tiene una persona muy especial, que es su abuelo, que ya falleció, pero que es la persona que cuando era niño lo llevaba al Estadio Municipal de Riazor.
Bueno, yo creo que un poco a todo el mundo al final. Como los defensas tampoco solemos meter muchos goles y cuando metemos se lo queremos dedicar a todo el mundo, pero bueno, sobre todo pues a la familia, a mis hijos, a mi pareja, bueno, y a mi abuelo que siempre sé que me está mirando.
La dedicatoria del lateral izquierdo que bonita volvió a ser titular, pues sí. Siguiente compromiso, el domingo a las 7 de la tarde en Riazor, primer derbi de la temporada frente al Pontevedra, que viene de ganar 3-0 al Talavera.
¿Qué nota le pones tú al partido?
Yo le voy a poner un 6, sí.
¿Un bien?
Sí, un bien, sí. Luego no seguro que Dobarro nos hace la misma pregunta en Deportes Cope Gruña. Sí, yo un 6, porque...
Bueno, en redes va ganando el aprobado.
Es verdad que el Mérida hubo unos minutos ahí en la segunda mitad, que inquietó un poco la portería de Mackay, pero tampoco recuerdas superparadones. No se tuvo que disfrazar de Superman el arquero coruñés. Creo que más o menos sujetó y controló bien el partido. Lo que tampoco se puede esperar, a lo mejor, es que el Depor domine los 90 minutos y que el rival no le haga ni cosquillas, porque al final cualquier equipo te puede meter en problemas. Creo que incluso en el debe del Depor, casi más en ataque, porque le costó muchísimo crear ocasiones. De hecho, no hizo muchas ocasiones de gol, salvo el tanto de Raúl García Carnero, que creo que es prácticamente es una ocasión que se fabrica el propio futbolista. No es una serie de pases que va superando a la defensa rival. Pero yo creo que atrás, más o menos, el Depor controló el partido. Por eso le pongo un bien.
Pepe, gracias.
Adiós.
Vamos ya con las citas de la agenda. Nos las cuenta Noel Abao.
En Afundación se proyecta a las 7 la película AI, Inteligencia Artificial de Spielberg. La entrada es libre a cambio de llevar alimentos perecederos. Es necesario además reservar sitio en la web ataquilla.com para acceder. Es una de las actividades vinculadas a la exposición More Than Human sobre inteligencia artificial que se desarrolla en la sede en los próximos meses. Las entradas cuestan 8 euros. El argentino Marcelo Touriño ofrece la conferencia Derecho y Poder, la guerra en Ucrania y la encrucijada de Europa Europa será en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia a las 7:30 con entrada libre. El Fórum Metropolitano acoge la exposición sobre cambio climático, o noso mundo, o noso futuro, a nosa opción. Se abre a partir de las 8. Última jornada de fiestas de la Vixe da Barca en Muxía. Desde las 5:30 habrá juegos y por la noche verbena con los grupos Bomba y Acordes, antes de los fuegos artificiales que cerrarán la programación a la 1 de la madrugada. Actos también de la Casa de Asturias, hoy con misa en honor de socios y familiares fallecidos de esta institución, a las 8 en la Iglesia de San Jorge. Y recuerda que puedes pedir plaza en las andainas guiadas del Ayuntamiento, de la Concejalía de Deportes. El guía Suso Martínez trae los viernes y domingos 6 rutas diferentes, desde el Palacio de los Deportes a Coruña de la Ilustración, pasando por 2 nuevas sobre mitología y sobre la Batalla de Elviña.
Y continúa en la parroquia de San Nicolás el septenario a la Santísima Virgen de los Dolores. Hasta el 15 de septiembre habrá culto en el templo todos los días a las 7:05 de la tarde, rezo de la corona dolorosa y septenario, y a las 7:30 la Eucaristía. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.